Radio Cocinando Conciencias, episodio 26. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la radio de Cocinando Conciencias. Bueno, ya es lunes de nuevo, ya estamos aquí otra vez en Radio Cocinando Conciencias. Espero que hayáis tenido un buen fin de semana, hayáis descansado, tengáis las energías a tope de nuevo y empezamos a tope la semana. Muy bien. Pero antes de empezar con el tema de hoy, que yo creo que es de mucho interés y muchos de vosotros me lo habéis preguntado muchas veces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que pasó la semana pasada en el blog, en cocinandoconciencias.com. El lunes, os acordáis que publiqué un episodio más del podcast, como cada lunes, a partir de ahora, cada lunes publicaré un episodio. Fue el episodio 25 en el que hablamos de nutricionismo, porque lo considero un peligro y porque creo que debemos salir de ahí. La nutrición en los últimos 30 años, 40 años, se ha basado en el nutricionismo, en atribuir muchas propiedades, tanto beneficiosas como negativas, a nutrientes aislados, en vez de centrarnos en la alimentación, en la comida. ¿Os acordáis del resumen que dije? La gente no come nutrientes, come alimentos, come comida real. Es importante ese detalle. Si os gusta, podéis escucharlo. El miércoles preparamos también una receta muy, muy sencilla en el blog. Hicimos una merienda rapidita, un plátano con chocolate y anacardos. Os encantó. O sea, cada vez que publico un postre, los comentarios, los me gustas, los compartir, os encanta. Publico una ensalada y no le dais a me gusta a ninguno. Que no, sí que le dais, pero mucho menos que cuando publico un postre. Y ya habéis visto que era muy fácil el plátano, cortarlo a mitad, ponerle chocolate por encima un poco derretido y unos anacardos o cualquier otro fruto seco y tenéis una merienda, un postre, un desayuno, lo que queráis, súper rápido y sanísimo. Y bueno, en el vídeo de la semana, cada viernes subiré un vídeo nuevo con una receta o cualquier cosa que parezca interesante. Vimos la receta de la manzana asada en crockpot, olla de cocción lenta, con jengibre y canela. ¿Os ha gustado, verdad? Yo creo que sí, además es súper fácil, es muy sencillo. Ya os dije en el vídeo que para mí las ollas de cocción lenta es un aparatillo muy interesante de tener en casa. Podemos tener todos. Puedes hacer múltiples recetas con él, puedes hacer unos caldos de 24 o 12 horas. Puedes preparar pollos asados, pescados asados, verduras asadas. Puedes hacer postres como la manzana asada. Puedes hacer muchas cosas, puedes hacer legumbres, lentejas, yo he hecho lentejas. También tenéis una receta en el blog, os dejaré el enlace en las notas del episodio. Tenéis muchas recetas para hacer con Crock-Pot. Lo bueno es que mantiene los nutrientes al cocinar a fuego lento. Consume muy, muy poca energía, muy poca electricidad. Es muy versátil en ese sentido. Y además, como prepara las cosas para bastante tiempo, puedes hacer otras cosas. Puedes incluso irte de casa si la programas para que se apague a determinada hora. Yo os dejé un enlace de una olla que en Amazon, que es la que yo tengo, un modelo nuevo de la que yo tengo, pero la mía tendrá ya 3 o 4 años. La verdad que ya está un poco cascadeta, pero funciona a la perfección, así que vale 40 euros en Amazon, súper barata, y o sea, la rentabilizáis en nada. Y hablando de esto, hablando de Amazon y las recomendaciones, a partir de ahora intentaré hacer recomendaciones, no siempre, no todas las semanas, ni todos los meses, igual me tiro semanas sin daros recomendaciones, pero intentaré cuando vea que algo que un utensilio de cocina o algo que un libro o lo que sea que puede ser recomendable, os lo recomendaré a partir de Amazon, porque me he unido al programa de afiliados de Amazon, que cobraré una pequeñita comisión por si compráis algo en Amazon. Cualquier cosa, podéis comprar lo que queráis a través del enlace que os ponga. Podéis comprar un coche si queréis, estaría bien. Amazon vende coches, creo que no. Bueno, lo dicho, podéis comprar lo que queráis y yo os haré recomendaciones de productos que crea interesantes. No me veréis nunca, jamás, en la vida, promocionar unos zumos detox. ¡Zumos detox! No, eso nunca lo veréis. Intentaré que sean cosas que yo use en casa. Por ejemplo, la CrockPot la tengo de hace 5 o 6 años. O sea, bueno, 4. 4 años, yo creo. Y para mí me funciona muy bien. Y por 40 euros es que es de lujo. Va muy bien. Y en el tema ese de los afiliados, quiero que haya un, ¿cómo decirlo? Ser abierto. O sea, ser. Sí, o sea, sí. Ser. Es que no me sale la palabra en castellano, en inglés es Open Metrics. O sea, que os diré cuando sea algo, un afiliado o lo que sea, os lo diré que es de afiliados, que yo ganaré algo, alguna comisión con ellos. Porque también necesito, pues ganar algo de dinero con el blog, porque hasta ahora solo me da gastos. Estoy preparando una página en el blog que se llame Open Metrics, donde veréis todos los gastos que tengo y todos los ingresos que tengo a partir de los afiliados o de lo que tenga. Porque. Por ahora solo me da gastos entre el servidor, el dominio, los plugins premium, los themes premium, todo lo que necesito, cursos que estoy haciendo, los programas que uso para editar algunas fotos, algunas fotografías, los vídeos, tal, pues es gastos. Y al año creo que me sale 400 euros al año de gastos y cero ingresos. Así que hay que sacar algo de rentabilidad. Así que a partir de ahora os haré recomendaciones en Amazon, que serán, creo que serán interesantes para vosotros. Y ya os digo, serán cosas que valgan la pena. No os voy a recomendar nada que no valga la pena y que sea muy caro. Y bueno, hasta aquí esta súper introducción. Madre mía, me he pasado. Como siempre, os recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras dudas en cocinandoconciencias.com/contactar. Y ya, sin más rollo. Comenzamos con el tema de la semana. El ayuno intermitente. Sí, hoy vamos a hablar del ayuno intermitente. ¿Qué es el ayuno intermitente? Pues podemos resumirlo en no comer nada durante varias horas. Y hasta aquí el episodio. No, qué broma. Siempre digo esta tontería, ¿eh? Vaya tela. Sí, básicamente podemos resumir el ayuno intermitente en no comer. Punto, ya está. O sea, es así de fácil. No, no comes y ya está. Eso es ayunar. Se ha hecho de siempre, se ha hecho toda la vida. Muchas religiones, muchas culturas lo practican habitualmente. Así que es algo que hemos convivido con ello durante prácticamente toda nuestra existencia. Estamos adaptados para ayunar, porque cuando teníamos que depender de la comida que cazábamos o cultivábamos, pues muchas veces, si no cazabas, pues no comías. Si el cultivo no iba bien, pues no comías. En muchas épocas de la civilización, la comida no estaba tan accesible como está ahora. Es que ahora simplemente bajas al supermercado en civilizaciones desarrolladas, o sea, quiero decir, en países desarrollados y en vías de desarrollo, bajas al supermercado a cualquier hora, incluso del día, puedes pedir lo que quieras para comer a casa, te lo traen a casa. Tienes comida. En todas partes, máquinas de vending, supermercados, mercados, la comida está accesible como nunca, jamás en nuestra existencia lo ha estado. Por tanto, el ayuno creo que es algo interesante y para mí me viene muy bien y me funciona. Pero hoy vamos a hablar mucho de esto y de verdad espero que sea interesante. Vamos a empezar con los tipos de ayuno y luego nos centraremos más en esto también. El ayuno podemos hacerlo, que yo creo que el ayuno más sencillo es el de 12 horas, 12 horas, es decir, 12 horas ayunando, 12 horas comiendo, entre comillas, no quiere decir que estés las 12 horas comiendo sin parar, sino que comes en una ventana de 12 horas. Yo creo que eso lo hemos practicado todos en algún momento, un fin de semana, te levantas más tarde, empiezas a comer a las 12 o a la 1, no desayunas porque te has levantado tarde, pues ya has practicado un ayuno intermitente de 12 horas. Por tanto, es algo que creo que todos hemos hecho. Luego está el ayuno de 16-8, es decir, ayunas 16 horas y comes en una ventana de 8 horas. También es muy sencillo de hacer. Es uno de lo que yo más practico. Es decir, si terminaste, cenaste, por ejemplo, a las 8 o las 9 de la noche, no comerás nada si cenaste a las 8 hasta las 12 del día siguiente. Es decir, las 16 horas cubren también el periodo nocturno en el que dormimos, está también incluido. Y desde las 12 hasta las 8, que es una ventana de 8 horas, vas a comer, vas a hacer una comida, quizás una pequeña merienda y una cena. has reducido tu ventana de comidas a 8 horas. Luego tienes otros tipos de ayuno. Tenemos el de 24 horas, que también lo practico de vez en cuando, no todas las semanas, un par de veces al mes, o incluso a veces me paso meses sin hacer este tipo de ayuno. En el que simplemente, por ejemplo, cenas a las 8 de la tarde y no comes nada hasta las 8 del día siguiente, de la tarde. 24 horas sin comer nada. Al principio es muy complicado, pero una vez te acostumbras es llevadero. Y luego ya tenemos otros tipos de ayunos más prolongados que para mí no son nada, o sea, se pueden hacer, pero no lo veo interesante o no lo veo súper beneficioso. Son después de 3 días, de 5 días, en el que comes algo más ligero, algún caldo, cosas así. Pero yo para mí personalmente creo que uno de 24 horas es más que suficiente, incluso 36, pero más de 24 no lo veo necesario. Bueno, como decíamos antes, estamos adaptados a ayunar, por lo tanto, tiene beneficios. Y vamos a ver algunos de esos beneficios que tiene. Por ejemplo, ayuda al control de la insulina, sobre todo en pacientes con resistencia a la insulina, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente durante el ayuno los niveles de insulina están controlados, están a un nivel controlado, ya que la glucemia suele también estar controlada, no hay picos de hiperglucemia, es decir, no, normalmente cuando comemos nuestra glucemia, es decir, nuestra glucosa en sangre aumenta considerablemente. Entonces nuestro páncreas segrega insulina para disminuir esa glucosa en sangre, ese azúcar en sangre. En el momento que ayunas, no hay unos picos de glucemia, no hay picos de azúcar en sangre, por lo tanto, la insulina está controlada y existe, se ha visto muchas veces como una buena sensibilidad a la insulina es importante para múltiples patologías, como diabetes, por ejemplo. También tiene un beneficio en el control de los lípidos, es decir, las grasas en sangre. Ayuda a reducir los niveles de triglicéridos, ayuda a reducir también los niveles de colesterol LDL, el llamado colesterol malo. No me gusta nada esa palabra, colesterol malo. Es como que es el colesterol que no queremos tener y como cualquier colesterol, cualquier grasa es necesaria hasta cierto punto. Es igual que la glucemia. O sea, la glucosa hasta cierto punto es necesaria y unos niveles muy altos son tóxicos. Y unos niveles muy bajos, también son tóxicos o son peligrosos. Así que el decirle a una molécula de nuestro cuerpo que es mala, ese nombre no me gusta nada. También aumenta la hormona del crecimiento, el ayuno, mantiene la musculatura. Siempre, claro, si entramos sobre todo, entramos fuerza. Si ayunas y si no haces nada, pues no vas a mantener musculatura ni vas a ganar. Por lo tanto, entrenar es imprescindible para mantener tu musculatura y sobre todo para ganar masa muscular. También ayuda también, perdón, a la pérdida de peso. Es decir, si haces un ayuno de 16 horas, te has saltado el desayuno, no vas a comer esas calorías que hubieras comido en el desayuno. Y hay muchos estudios que han visto cómo no, normalmente la gente no come más en las siguientes comidas. Es decir, aunque no haya desayunado, en las siguientes comidas no va a compensar esas calorías no ingeridas en el desayuno. Por lo tanto, al disminuir tus calorías, tienes una dieta hipocalórica, por lo tanto, al final vas a perder peso. Por lo tanto, también en ese sentido, ayuda a la pérdida de peso. También tiene un efecto liberador en tu mente. Es decir, muchas veces tenemos hambre, pero no es un hambre fisiológica, no es un hambre real. Es un hambre muchas veces emocional, muchas veces cultural. Normalmente hay estudios que han visto cómo la insulina, por ejemplo, aumenta. Tu páncreas se segrega insulina en el momento que sabes que vas a comer. Es decir, no, si todos los días comes a las 2, tu páncreas muchas veces va a empezar a segregar insulina a las 2 menos cuarto, un poquito antes de empezar a comer, porque sabe que a esa hora vas a comer. Por lo tanto, muchas veces tenemos un hambre porque o estamos aburridos, nos ha pasado a todos, muchas veces estás en casa por la tarde y realmente no es que tengas hambre, es que estás aburrido y empiezas a comer, a picar, a comer por aquí. Realmente eso no es hambre fisiológica, no es de verdad. Es un hambre emocional. Muchas veces comemos porque nos sentimos tristes o nos sentimos con ganas. Al final, en nuestra cultura, todos lo celebramos con comida. Hemos aprobado todas las asignaturas, vamos a comer. Hemos suspendido todas las asignaturas, vamos a comer. Al final, quedas con alguien y comes o bebes algo con calorías. Por lo tanto, muchas veces ese hambre no es de verdad, muchas veces es emocional, es cultural, y ese ayuno hace que te des cuenta de cuando un hambre es real, tienes hambre porque llevas 16 o 24 horas sin comer, es decir, tengo hambre, necesito energía, necesito nutrientes, ese hambre es real, aunque muchas veces es un hambre de mentirijillas, por así decirlo. Pero hemos visto que tienes beneficios, por supuesto, pero puede también tener inconvenientes. Es decir, a mí me gusta el ayuno intermitente, lo practico de vez en cuando, pero ojo, no lo voy a aconsejar para todo el mundo. ¿Es para todos? Pues depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Y como me gusta esa canción, ¿eh? Es que en nutrición prácticamente todo lo podemos contestar con depende, depende de ti. Depende de tu contexto, depende de muchas cosas. ¿Cuándo no recomendaría un ayuno intermitente? Pues primero, si tu alimentación está basada en ultraprocesados, comes basura, comes fatal, desayunas bollería, almuerzas bollería, comes unas patatas fritas con pasta refinada, con tomate frito, postres lácteos, etc. No, no hagas ayuno porque si tú no desayunas, pero tu siguiente comida va a ser una comida basura, ahí no hacemos nada. Primero hay que empezar con una educación alimentaria, es súper básico, es súper importante empezar controlando tu alimentación, basando tu alimentación, perdón, en comida real. Por lo tanto, eso es básico. Si no comes comida real, no hagas ayuno. Primero empecemos con eso. Y si necesitas ayuda para comer comida real, busca ayuda, busca un dietista nutricionista. Busca ayuda. Si no sabes a quién ir, a quién preguntar, pregúntame y yo te derivaré a alguien de tu ciudad si conozco a alguien o podemos preguntar a gente que creo que es interesante. Yo, de momento, como estoy estudiando, no puedo ayudarte en ese sentido, más en clínica, pero conozco gente que te podría ayudar. Así que si necesitas ayuda en el mundo de la nutrición, ponte en contacto conmigo y buscaremos a esa persona que te pueda ayudar. Si tienes problemas con la comida, no puedes controlarte, tienes atracones, llega el fin de semana y te comes un paquete de patatas fritas, dos pizzas, helado a cascoporro, zampas a tope y luego tienes mucha ansiedad y necesitas comer chocolate, desayunas fatal. No, lo mismo de antes, empieza controlando tu comida, empieza controlando tu mentalidad, tu mente. También si tienes problemas y necesitas ayuda, busca ayuda a un psicólogo. Es básico en ese sentido. Así que muchas veces, más que un dietista nutricionista, ojo con lo que voy a decir aquí, necesitamos ayuda de un psicólogo, de una psicóloga. Necesitamos controlar nuestra mente. A mí me ha pasado también en ocasiones que tengo momentos muy malos. Puedes tener un momento de vez en cuando y necesites una ansiedad muy de vez en cuando y necesitas comer o lo que sea, pero siempre es interesante buscar ayuda en una persona que te pueda ayudar de verdad, un psicólogo o psicóloga. Y por supuesto, si tienes alguna enfermedad como trastorno de la conducta alimentaria, ya decir, puede ser anorexia, puede ser bulimia, trastornos por atracón, no, no y no. El ayuno intermitente en ese sentido creo que no es nada beneficioso. Y puede ser muy, muy perjudicial. Así que si conoces a alguien que tenga problemas con este tipo de enfermedades y practica ayuno, ojo con esto y por favor siempre, siempre, siempre derivar a un psicólogo. Siempre, siempre, siempre. Creo que en consulta es básico el trabajo en equipo multidisciplinar con un dietista, nutricionista, entrenadores personales, psicólogos, médicos, enfermeras. Es básico el trabajo en equipo y creo que me pasa muchas veces en la consulta que muchas veces necesitamos trabajar en equipo. Y es básico, es básico. Así que si ya tienes controlada tu alimentación, no tienes ninguno de los problemas que he dicho anteriormente, comes comida real, puedes empezar con ayuno si te apetece, siempre si te apetece y te sienta bien. Mi recomendación es empezar muy, muy poco a poco, con un, por ejemplo, con un 12 o 12, simplemente comer a las 8 de la tarde y no desayunar hasta las 8 de la mañana. Yo creo que ese lo hemos hecho todos. Y en algún momento, y ese es el más sencillo de hacer, simplemente tienes que, si normalmente cenas a las 9 o a las 10, intenta cenar antes, que también va a tener muchos beneficios. Yo cada vez ceno antes, cada vez soy más anglosajón en ese sentido, y últimamente, ahora porque llego a las 7 y media, 8 a casa de la facultad, y tengo que tengo que cenar, perdón, a las 8, 8 y media, pero normalmente, si, ¿no? Si estoy en casa, a las 6 y media, 7. Ya me estoy preparando la cena y a las 7, 7 y media ya estoy cenando. Porque creo que hay que. El horario que tenemos en España tampoco es muy normal, de eso de cenar a las 10. Puedes hacerlo un fin de semana o lo que sea, pero no es muy normal. Ni comer tan tarde y. No sé. Muchas cosas que no estoy de acuerdo. Pero bueno, como decía antes, que me voy y esto es otro tema. Empieza con un 12-12, cena a las 8 y desayuno a las 8, por ejemplo. 7, 7, como tú quieras. Empieza con ese, creo que es el más sencillo y que todo podemos hacerlo con mucha facilidad, sin ningún problema. Luego sube a uno de 16 horas, uno de 24 cuando ya estés muy acostumbrado, el de 16 horas, por ejemplo, cenas a las 8, no desayunas nada y ya comerás a las 12 o harás un pequeño almuerzo a las 12 para romper ese ayuno. Al final, desayunar es romper el ayuno. Simplemente, da igual que sea a las 7 de la mañana, a las 8 o a las 2 de la tarde. Por lo tanto, eso sí, por supuesto, eso creo que ya no tengo ni que decirlo. La primera comida que rompa el ayuno ha de ser comida real, ha de ser comida saludable. No me vale la pena, no vale la pena que hagas un ayuno de 16 horas o de 24 horas si la primera comida que hagas es una basura. No, eso no vale la pena. Así que sí. Tu comida es real, perfecto. Y luego, cuando ya estés acostumbrado a 16-8, hayas hecho eso un par de veces a la semana, una vez a la semana, y tengas ganas de seguir adelante, aumenta 24 horas de vez en cuando, una vez al mes, puedes hacer incluso una vez a la semana, no hay problema, puedes alternar días, pero ya cuando estés muy acostumbrado y veas que te sienta bien, que no tienes problemas de ansiedad, que no tienes hambre, que lo pasas bien, así que creo que es interesante que puedes hacer eso de vez en cuando, si te sienta bien y si no tienes problema. Y bueno, también quería comentaros un tema que es, por ejemplo, que hay mucha gente que ve, bueno, hay muchos mitos en el sentido del ayuno, y hay muchos detractores que ven como el ayuno como algo que no es nada bueno. Por ejemplo, nos dicen que el ayuno ralentiza el metabolismo. Y no hay evidencia suficiente que haya podido afirmar esto. Es decir, que el ayuno no ralentiza el metabolismo. De hecho, todo lo contrario. Si es un ayuno corto, puede aumentar un poco ese metabolismo. Así que en ese sentido no hay evidencia. Y además que tiene bastante, no tiene sentido que tampoco tengamos que comer nada más te levantes porque tu organismo se va a ralentizar y lo va a pasar mal y vas a destruir musculatura. No tendría sentido que hubiéramos llegado a este. En la evolución, en el momento que estamos, si nada más, si nuestros ancestros tenían que desayunar, nada más levantarse, creo que no hubiéramos sobrevivido hasta ahora. Eso sí, que sí que se ha visto un aumento del metabolismo si el ayuno es largo, si ya aún más pasa de 3, 5 días, ahí sí que puede existir una ralentización del metabolismo. Así que ojo, tampoco os paséis. Tampoco hay. Pérdida de masa muscular, como he dicho antes, si entrenas durante ese ayuno, puedes incluso aumentar la masa muscular y la mantiene, ayuda a mantener esa masa muscular y eso va enlazado con lo que decía antes del metabolismo. Por lo tanto, no hay evidencia en este sentido. Tampoco te baja el azúcar, no disminuye tu glucemia. Estamos adaptados también a mantener una glucemia controlada, gracias en parte a las hormonas, la insulina y el glucagón. Por lo tanto, no hay evidencia tampoco de que durante el ayuno tus niveles de glucemia bajen muy peligrosamente. También sería absurdo pensar en la evolución, nuestros ancestros, nuestros antepasados, cómo hubieran sobrevivido tanto tiempo sin comer sin sus niveles de azúcar en sangre, glucosa en sangre, estarían por los suelos y tuvieran hipoglucemias. No hubiera tenido ningún sentido. No hubiéramos sobrevivido, no hubiéramos llegado donde hemos llegado, el ser humano. Además, se ha visto también que el ayuno mejora la sensibilidad a la insulina en personas con resistencia a la insulina, incluso en personas con diabetes mellitus tipo 2. Lo dejaré en las notas del episodio algún estudio con esto, porque me parece súper interesante. Siempre en persona con diabetes tipo 2. Quizás en diabetes tipo 1 no está tan claro, habría que valorarlo. Ahí ya quizás no se recomendaría un ayuno, o en personas que tienen problemas de verdad con hipoglucemias. Ahí ya sería más. O otro tipo, también hay otros tipos de enfermedades, como beta oxidación de los ácidos grasos, etcétera, que ahí no se recomienda el ayuno. Pero bueno, en personas sanas no hay ninguna evidencia de que tengas una hipoglucemia si no comes nada durante X horas. También otro mito es que vas a pasar mucho hambre y vas a pasarlo fatal y te vas a arrancar los pelos incluso. Pues puede ser que al principio estés tan acostumbrado a comer nada más te levantes o comer cada 2 o 3 horas, que al principio sí vas a tener hambre, pero ya como decía antes, muchas veces es un hambre, no es real, es emocional, no es fisiológico. Es posible que sí, que al principio pases hambre, pero una vez te adaptas, ayuda a controlar el verdadero hambre, ayuda a controlar ese hambre real. Además, yo, y mucha gente me lo dice, que cuando no desayuna o cuando está en ayunas, no tiene hambre. Muchas veces en ayunas no tienes hambre y lo controlas muy bien. Yo lo he pasado, que puedo estar 24 horas sin comer. La gente me pregunta, pero madre mía, 24 horas sin comer, ¿vas a pasar mucho hambre, tal? No. No, realmente no pasas. Al principio, los primeros días seguramente sí, pero después ya no. Incluso es curioso porque es que le pasa a mucha gente que una vez desayuna, una vez rompes ayuno, es cuando tiene hambre cada 2 o 3 horas. A mí me ha pasado. O sea, estoy ayunando 16 horas y después no paro de tener hambre. Curioso, pero es así. Pasa a mucha gente. Y bueno, ¿qué podéis tomar en el ayuno? Porque diréis, madre mía, no voy a tomar nada, ¿no? Bueno, agua, por favor, beber agua. El agua no rompe el ayuno. Y el agua es básica. Y en ese sentido también ayuda un poco a controlar la posible ansiedad que te puedas tener al principio. Y ayuda también a reducir ese posible hambre que puedas tener al principio. Así que por favor, beber agua, mucha agua. También podéis beber café o infusiones sin azúcar. Por supuesto. Un café solo, sin leche y sin azúcar. No le echéis nada. ¿De acuerdo? Yo tomo café. El café no rompe el ayuno porque realmente no tiene calorías o son muy insignificantes, así que es mejor tomar el café solo, acostumbraros a tomar el café solo y las infusiones también. Yo hace muchos, muchísimos años que no le pongo ni azúcar ni edulcorantes a las infusiones, ni a los tés, porque no le quita todo el sabor de esa infusión, me parece absurdo. Y bueno, vamos terminando ya con el episodio de hoy, porque está siendo larguito, sí, tiene pinta. Vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a empezar así. Si tienes una relación sana con la comida, si basas tu alimentación en comida real, prueba a ayunar poco a poco. Empieza poco a poco. Empieza con el 12 o 12 y luego vas aumentando. Cuando te encuentres bien, aumentas a 16 y cuando ya te encuentres muy bien y lo aguantes, subes a 24 horas. Sería interesante. Pero más de 24 tampoco le encuentro mucho sentido y más beneficios allá. Por lo tanto, yo creo que 24 horas está bastante bien. También, otra cosa, no esperes la panacea universal, no esperes que esto sea la leche en vinagre. Como todo, tiene sus pros y sus contras, tiene sus beneficios. Si pruebas el ayuno, no te sienta bien, no va contigo, lo pasas fatal, no lo hagas, no es necesario. Que igual con la comida, que no ningún alimento es imprescindible en nuestra dieta, el ayuno no es imprescindible. Si tú desayunas comida real y te gusta desayunar y desayunas bien, sigue desayunando. No hay que practicar el ayuno, no es para todos. Hay gente que le va bien, gente que no le va bien. Pruébalo un par de veces y si ves que te gusta, lo haces. Si ves que no, pues no, punto, no pasa nada. Luego, otro tema, no seas muy estricto y no lo lleves todo al extremo. Si has pensado en hacer un ayuno de 16 horas, por ejemplo, y llevas 14 horas ya ayunando. Y no puedes más, tienes hambre, estás cansado, lo que sea, come, rómpelo, no pasa nada. No hay que volverse loco con el ayuno, no, es que tiene que ser 16 horas porque los beneficios son a las 16 horas de ayunar. Pues tampoco, 13, 15, 18, 17. Da igual, en ese sentido da igual. Sé flexible, sé constante, pero flexible. Por lo tanto, si un día quieres romperlo antes, rómpelo. O incluso si estás haciendo 16 horas y te encuentras bien y quieres seguir hasta 17, 18, perfecto. No tiene por qué ser 12 horas justas, 16 horas justas, 24 horas justas. Sé flexible en ese sentido y no te preocupes en tanto. Incluso si alguna vez quieres hacerte un café con un poquito de leche y quizás esa leche, como tiene algo de azúcar, lactosa, pueda romper el ayuno, tampoco te vuelvas loco. Si le echas 4 gotitas de leche o la manchas un poco, tampoco es necesario que estés en ayunas. Los beneficios van mucho más allá de ser un ayuno completamente estricto. Así que bueno, tampoco seas muy estricto y sé flexible en ese sentido. Y os voy a contar también un poco mi experiencia. Al principio es complicado. Si no has practicado ayunas nunca, es súper complicado y al principio vas a pasar hambre, te lo aseguro. Pero ya te digo, si empiezas poco a poco con 12 horas, 10 horas, vas a llevarlo mucho mejor. Poco a poco te vas a adaptar. Vas notando que no tienes hambre, que aguantas hasta la hora de la comida sin ningún tipo de problema. Así que poco a poco veo aumentando ese tiempo de ayunas. Yo normalmente hago ayunos 16-8 un par de días a la semana, quizás algún domingo, quizás entre semana algún lunes, algún martes. De vez en cuando hago ayunas de 16 horas. El ayuno de 24 horas también lo practico muy de vez en cuando. Quizás a veces hay temporadas que lo hago una vez a la semana, otras temporadas que lo hago una o dos veces al mes, temporadas que no lo hago en meses. Es un poco, depende cómo me voy sintiendo, depende cómo me encuentro. Hay días que, mira, digo, voy a practicar un ayuno, no me preparo nada para comer, no me preparo nada para desayunar y digo, no tengo tiempo, pues voy a hacer un ayuno y perfecto, sin ningún tipo de problema. Sé flexible en ese sentido. Y para mí también tiene un efecto positivo, tiene un efecto liberador, ya lo he dicho antes, porque no tienes que pensar en qué comer, en qué prepararte, en qué llevarte, en qué tienes que fregar y prepararlo todo. En ese sentido, para mí, muchas veces, me parece súper interesante. En ese sentido, no tienes que estar dependiendo de estar comiendo cada 2 horas, cada 3, cada 4 horas. Por eso, para mí, me parece súper interesante. Y, por supuesto, para finalizar, si tienes cualquier duda, si quieres cualquier pregunta, si quieres hacerme lo que sea, preguntarme lo que quieras, ya sabes dónde, en cocinandoconciencias.com/contactar. Y bueno, hasta aquí este episodio de la radio de Cocinando Conciencias, que ha sido larguito para hoy. Espero que os haya gustado, os haya parecido súper interesante. Preguntadme lo que queráis. Sabéis que podéis escuchar este podcast y leer todas las notas del episodio en cocinandoconciencias.com/radio. Muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado. Gracias por vuestros comentarios, por vuestros mensajes, por vuestros ánimos. De verdad, me da mucha energía seguir adelante. Gracias por compartir el podcast, por darle 5 estrellas en iTunes, por comentar y darle a me gusta en iVoox. Gracias, gracias y mil veces gracias. Os espero la semana que viene en el próximo episodio del podcast de la radio de Cocinando Consciente. Y sí, como siempre, nos vemos en el mercado. ¡Adiós!